Central Europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres, solía recordar Carlos Fuentes. Hoy recordamos al poeta mexicano porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse con una subida de 57 puntos. Lo tenemos en los 11.625. Todos los futuros de las bolsas europeas empiezan la semana con subidas suaves, pero decididas. Calentado seguramente por las bolsas estadounidenses, que no paran de marcar máximos. Ahora mismo el futuro del mercado americano, el S&P 500, viene arriba 15 puntos. Son dos décimas de subida, 6.010, y por lo tanto apunta a nuevos máximos de todos los tiempos. ¿Cuánto va a seguir el mercado así? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los catalizadores? ¿Por dónde se está moviendo el dinero? ¿Dónde están los riesgos? Preguntas que vamos a trasladar en tan solo un instante a nuestro invitado capital. El CEO, fundador y director de inversiones de Wealth Asset Management, Javier Alonso, compartirá su visión y de las oportunidades y también de los riesgos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las noticias que hoy nos despiertan y que a continuación vamos a actualizar con Miguel San Martín. Hoy en la gran tertulia con Carmen Morales, con Julián Salcedo y con Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estamos comenzando la semana de tres grandes cumbres, aunque solo en una van a estar los grandes líderes. Las tres cumbres son las de la APEC, Asia-Pacífico, la COP29, la del clima, y la iberoamericana. Es en la de la APEC de Asia-Pacífico donde van a estar desde hoy en Lima, en Perú. Todo preparado. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Van a empezar a llegar ya los líderes mundiales, entre ellos el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, en un foro de cooperación económica Asia-Pacífico que apuesta por llegar a grandes acuerdos tras varios años de disputas abiertas entre los miembros de este grupo. Este domingo ya han tenido lugar las primeras reuniones bilaterales antes de la inauguración oficial de hoy. Los tres temas propuestos son crecimiento inclusivo, digitalización y formalización económica y sostenibilidad. Y es que la economía es un tema central, como ha comentado la secretaria general de la APEC, Rebeca Santamaría.
Estamos muy enfocados en las claves económicas. También nos centramos en lo que podemos hacer juntos, porque nos reunimos muy a menudo. Hemos llegado a conocernos muy bien, a confiar los unos en los otros. Y creo que el valor de las organizaciones multilaterales reside en su capacidad para generar confianza.
Entre sus principales propuestas destaca la creación de una hoja de ruta hacia una economía formal. Una APEC, que representa más de un tercio de la población mundial, genera cerca del 54% del PIB global, con lo que su influencia abarca tanto economías desarrolladas como emergentes.
Esa es la cumbre donde están los grandes líderes. Y hay otra cumbre en Azerbaiyán, la COP29, la del clima, con importantes ausencias confirmadas y con el tema principal de buscar financiación disponible para enfrentar los desafíos climáticos.
Y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de ese grado y medio. La reunión organizada por la ONU reunirá los casi dos centenares de partes o delegaciones de los países en complejas negociaciones que, como cada año, contarán con un foro paralelo de empresas, asociaciones y ONGs implicadas. La COP29 de Bakú buscará también consensos para incrementar el fondo de pérdidas y daños de apoyo a los países más vulnerables, pero también para regular los mercados de carbono o impulsar la progresiva sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.
¿A qué cumbre va a ir el presidente del gobierno? A la de Bakú, a la del COP29, por lo que ha adelantado a este lunes en España el Consejo de Ministros, que va a aprobar nuevas ayudas para los afectados por la dana.
Que incluyen permisos laborales retribuidos por el 100% del salario para los que no puedan trabajar por cuidados, problemas de movilidad o falta de conectividad, entre otras causas que ha detallado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Ese decreto ley va a erigir un verdadero escudo laboral para proteger a las personas, donde reconoceremos permisos retribuidos y no recuperables para aquellos que no han podido ir a trabajar como consecuencia del estado de las vías de comunicación o de los propios centros de trabajo.
Pérez Rey también ha informado de que hay 8.664 trabajadores cubiertos por un ERTE por fuerza mayor, son 400 expedientes, y ha pedido confianza en que el Gobierno central va a hacer todo lo posible para mantener los puestos de trabajo y la protección social. 47 centros educativos ubicados en la zona afectada, pero que no han sufrido tantos daños, reanudan hoy sus clases.
Y el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 156.000 solicitudes de indemnización ya por los daños de la Dana.
De las que cerca de 50.700 corresponden a viviendas, 93.000 a vehículos, 9.200 comercios, 700 oficinas, 2.800 industrias y 33 a obras civiles. Además, según las primeras estimaciones, hay daños en las redes de agua potable de la provincia de Valencia por más de 330 millones de euros y problemas de alcantarillados en 34 municipios, especialmente en los colectores pequeños para los que no hay maquinaria de limpieza disponible, y es que la riada ha arrastrado hasta 5 millones de metros cúbicos de lodo a los que hay que buscar una ubicación.
Y en la agenda de hoy, ¿qué más tenemos? A la voz, buenos días.
Muy buenos días, es lunes con muy pocas citas macro que contar. Lo primero es que Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos. En España, el INE publica la estadística de transporte de viajeros de septiembre y el Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para los damnificados por la Dana. Luis Vicente, vamos a escuchar al socio de Welcome AM, Javier Alonso, para que nos cuente qué puede hacer Trump con el Bitcoin y el resto de cuestiones económicas que puedan afectar a los markets. Yo mientras te vuelvo a recordar que es mi single day y que un Bitcoin ese como regalito no estaría mal. Ahí lo dejo. Además, este
11 del 11 de la 11.
Te dejo un consejito. Si algo a Sara quiere regalar, solo si es caro le va a gustar. Jeje, ya me voy. Sí. Chao.
Pues has elegido lo más caro. Casi 82.000 dólares un Bitcoin, lo hemos visto. 81.000 esta mañana, récord histórico. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Antes de saludar a nuestro invitado, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Darío Carnicero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos permanece cortada en Asturias por desprendimientos la AP66 en el entorno de Lena en ambos sentidos de la marcha, por lo que encontrarán un desvío por la Nacional 630 en Campomanes. También estamos pendientes de varios alcances en la red estatal de carreteras. Uno en Burgos provoca el corte de la Nacional 1 en Amellugo en ambos sentidos de la marcha. También dos accidentes en Barcelona, uno de salida de la ciudad condal por San Joan Despí en la A2 y otro en la AP7 en Parets del Vallès ya en dirección a Tarragona. También encontrarán dificultades por accidente en Toledo, en la 42 en Illescas, sentido Madrid, y también otro accidente dificulta la salida de Málaga por la AP7 en Torremolinos. Al margen de estos incidentes van a encontrar tráfico en aumento de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla y la 5 en Alcorcón, de entrada a Barcelona por la C33 y C58 en Moncada y de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es el momento de situar las claves más importantes e intentar entender este fascinante mercado, con el americano marcando un día tras otro máximos de todos los tiempos en un año muy espectacular, y parece que empezamos la semana con esa energía que también empieza a transmitirse a los otros mercados. Vamos a hacerlo, vamos a analizar la escena, las oportunidades, los riesgos, lo que tenemos delante, geopolítica y geoestrategia incluida, con el CEO, fundador y director de inversiones de Wellcome Asset Management, Javier Alonso. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Vicente.
Todo el mundo está fascinado por los récords históricos consecutivos de Wall Street, como diciendo, no hay cielo, no hay techo para el mercado americano. Pero alguno tendrá, ¿no?, en algún momento.
50, te he oído comentar antes cuando venía.
Vamos contando, ¿no? 50 este año, ¿eh?
Sí, lo curioso, con la elección de Trump, nosotros lo que vemos desde Wellcome es que este mandato no va a tener nada que ver con el otro. Él es consciente de que quien la ha votado no es anterior, porque las elecciones con Hillary perdió por 3.5 millones de votos y ahora la ha ganado por más de 4 millones. Está a punto de conseguir la Cámara de Representantes también, ¿no? Y la ha votado el pueblo, la ha votado la gente poco cualificada, la ha votado inmigrantes. Y esa gente lo que está pidiendo es más economía de calle y menos financiera. Esa gente lo que está pidiendo es trabajos mejor remunerados. La clave aquí está en que el PIB por trabajador o el PIB per cápita en Estados Unidos dobla el salario medio de un trabajador, lo cual quiere decir que la desigualdad ha aumentado. La pobreza se ha reducido, pero la desigualdad ha aumentado. Y por eso ha habido un cambio con el mercado en máximos, con pleno empleo y con la economía creciendo por encima del potencial.
Leyendo algunos análisis, parece que hay cierta coincidencia en que una parte del enfado de la sociedad americana tenía que ver con la inflación. Sin embargo, no es una paradoja, porque algunas de las medidas que Donald Trump está planteando, en particular las arancelarias, pueden traer más inflación o nueva inflación a Estados Unidos.
Tal cual. Por eso sorber y soplar a la vez es imposible. Y es muy curioso que la gente que le ha votado cuando ha hecho una campaña inflacionista. Lo que dices de los aranceles, lo único que es deflacionista en toda su política es si el dólar se aprecia mucho para importar deflación. Todo lo que es el déficit, política fiscal, si acompaña la política monetaria, que ahora veremos, pues que es muy posible que vuelva un QE, porque si no, ¿quién le va a comprar los bonos americanos con este déficit estructural, ¿no? Entonces, toda la política a día de hoy, si la implementa, que está por ver, porque una cosa es la campaña, lo hemos visto en todos los países del mundo, y otra cosa es la realidad, sería inflacionista, que es el impuesto de los pobres.
Y eso es lo que explicaría este comportamiento también de la deuda soberana americana, ¿no? Las caídas de precios de los bonos y las subidas de las tires de los rendimientos.
Correcto. El debate ya de la sostenibilidad de la deuda americana, hombre, no a corto plazo, pero a medio plazo, con este déficit estructural, también hasta ahora ibas diluyendo la deuda con el crecimiento del PIB nominal. Pero si la inflación no está tan tirante como hace 18 meses, el PIB nominal será menor, porque es el PIB real más la inflación. Entonces, la clave aquí es que llegará un momento en donde la deuda va aumentando, ahora él mismo se va a poder aprobar el techo de deuda al tener el control de las dos cámaras, y eso te da un poco menor neutralidad por parte del sistema, ¿no? Entonces, yo no creo, ya he entrado en el dilema del prisionero, no creo que Trump gobierne con los aranceles que ha dicho, con la propia bajada de impuestos a las empresas. Eso es muy bueno para las empresas pequeñas, pero para las empresas grandes debería canalizarse eso a la inversión. Y lo que estamos viendo es que las empresas grandes lo que están canalizándolo es a recompra de acciones. Entonces, el trabajador y la propia inversión de las empresas no se ven favorecidas.
Sin embargo, el mercado está comprando mucho esa idea de que menores impuestos para las empresas es buenísimo para la bolsa que venga.
Claro, cuando hablábamos del dilema del prisionero de Estados Unidos, lo que está ocurriendo una sociedad por encima de 300 millones de habitantes, hacer crecer el PIB per cápita, que lo lleva haciendo a lo largo de las últimas décadas, que es un milagro, lo de Estados Unidos es un milagro económico, es muy complicado. Entonces, si tú quieres volver a la industria, el salario mínimo medio de la industria es mucho menor que la sociedad del conocimiento, que la inteligencia artificial. Entonces, cuando has creado semejantes gigantes, los gigantes lo que van a hacer es comprar empresas, imaginemos Nvidia, pues irá por el lado del software también para fidelizar a los clientes. Pues comprará empresas de software, pero una vez las integra, estará la famosa sinergia, bueno, Nvidia o cualquier otra empresa, que una sinergia es un despido. Entonces, hasta ahora, lo que hemos visto con los demócratas es que han ido generando empleo, pero empleo público, funcionarios. Entonces, lo que hace falta es bajar los impuestos a los trabajadores. Las empresas tienen unos impuestos muy bajos ya en Estados Unidos. Entonces, lo que hace falta es la propensión marginal al consumo de la clase media, no de la clase alta con el efecto riqueza, ¿no? Y yo creo que Trump, con su asesora, que es la asesora de la campaña electoral, va a ser la jefa de gabinete, eso lo entiende y probablemente no tenga nada que ver la campaña con la realidad.
Ya veremos lo que hace, pero eso también será inflacionista, ¿no? Si hay más dinero en el bolsillo de los trabajadores, habrá más consumo.
Sí, pero si nosotros vemos la tasa actual de ahorro de la sociedad en su conjunto agregada, es muy baja, está por debajo del COVID. Entonces, si vemos las vacantes de empleo, a partir de que caen de 8 millones, el paro empieza a subir. Entonces, es muy probable que ahora con Trump y con toda esa expectativa veamos el paro subiendo y llegando al 5%, lo cual es una paradoja porque hasta ahora los datos de paro eran sobre todo por empleo público.
Mirándolo en contexto global, porque claro, la economía americana ya en sí misma es fascinante, pero claro, esto va a tener impacto en las empresas europeas. Habrá que calcular también el impacto de lo que está ocurriendo en China. El viernes veíamos el plan de estímulos que daba el visto bueno a su parlamento, Parlamento del Pueblo, 1,4 billones de dólares, que viendo lo que hacen hoy las bolsas de China parece no satisfacer al completo, ¿no?
Hay que ver cuánto es el paquete sobre el PIB de China, ¿no? En porcentaje. Vendrán más medidas todavía. Hay que cambiar una política de oferta a una política de demanda. La inversión sigue pesando muchísimo en la economía china, siguen construyendo fábricas que no va nadie, ciudades enteras que están vacías. Entonces, para cambiar al consumo, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, sanear la banca. Tienes que capitalizar la banca. Tienes que dejarle que den de baja todos los préstamos que tienen impagados. Tienes que bajar los impuestos también a los trabajadores. Tienes que estimular la generación de empleo, el traspaso del campo a la ciudad. El PIB del campo pues puede estar en torno a $1,500 año, mientras que el de la ciudad está en torno a 12.000. Entonces, ese pacto social que había por parte del gobierno chino se está incumpliendo. Entonces, tiene que cambiar drásticamente una política de demanda.
¿Y la relación entre China y Estados Unidos? ¿Cómo esperamos que sea ahora con Trump en la Casa Blanca? Con la perspectiva de los mercados, ¿no? ¿Qué impacto esperamos que pueda tener ese enfrentamiento tecnológico? Fíjate que ayer, este fin de semana, entre las cosas que leíamos, que a la gente le sorprendió mucho, era que Estados Unidos le había ordenado a TSMC, una empresa de Taiwán, que dejara de vender chips de alto nivel a las empresas de China.
Sí, los chips ya se ha llegado al máximo de la ley de Moore, ¿no? De 7 nanómetros, que te aguantan mucho calor y son muy, muy pequeños. Entonces, también es verdad que en Arizona, Taiwán está construyendo unas fábricas paralelas a las que están en su propia, en Taipei, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes que están un poco preparándose a un posible conflicto que pueda haber allí en el futuro, ¿no? Nosotros creemos que se suavizarán. A ver, la política internacional de Trump con China y lo que estamos viendo también con Oriente Próximo o con Ucrania va encaminada a reducir los conflictos en la mayor medida. La política internacional americana, después del shale oil y shale gas, ha cambiado por completo. Estaba todo en Oriente Próximo y se fue porque en toda la vida tiene un interés económico. Cuando ese interés económico menguó, pues ya hubo una gran salida de militares y de la zona. Y ahora es un geoestratégico, sobre todo por la sociedad de conocimiento, los semiconductores, el software, y en eso es consciente Trump que en esa parte China le lleva ventaja. Entonces, es muy probable que suavice su política exterior y los aranceles no sean tan grandes.
Vamos a traducirlo, Javier Alonso, si te parece, en términos de inversores. En este escenario, el que estamos hablando, ¿dónde buscamos oportunidades? Porque a primera vista parece estar todo ya bastante caro en renta variable y en bonos, pues hay cierta prevención.
Toda tendencia alcista, y esto es una tendencia alcista del libro, termina con una gran rotación. Y nosotros esperamos una gran rotación. Hay compañías muy baratas. Hay sectores muy baratos. Y los sectores baratos son los de economía real. Infraestructuras. Imaginemos las compañías de infraestructuras de Australia y de Europa con la reconstrucción de Ucrania, que va a ser brutal. O la propia reconstrucción para España. Este drama de Valencia va a implicar una oportunidad para mejorar la situación de allí. Pues también va a haber muchísima obra pública. O en Estados Unidos, el plan de infraestructuras es brutal porque no se ha preocupado ni por la industria ni por las infraestructuras. Se ha preocupado por la sociedad del conocimiento. Entonces, infraestructuras, redes, sobre todo de redes energéticas, es una oportunidad. Compañías industriales, compañías pequeñas que hagan todo lo que es servicios intermedios. Entonces, sí que va a haber un cambio de lo que es a industriales desde servicios. Entonces, ahí sí que vemos una oportunidad muy clara también en las pequeñas. Y luego lo que ha sido un palo ha sido para emergentes. La elección de Trump ha traído una depreciación de las divisas emergentes brutal, una caída de México y Brasil importante, también de Asia. Entonces, lo que vemos es que, claro, Trump quiere competir, imaginemos, con México, con la parte de las maquilas, que es una industria muy desarrollada, fábricas impolutas, impecables, con muchísima tecnología. Entonces, lo que quiere es relanzar el sector industrial. Y ahí vamos a ver si tiene cabida por la propia el principio de especialización y de competitividad, ¿no?
¿Eso a qué nos lleva? ¿A fondos de gestión activa? ¿A qué tipo de inversión? Por ponerle nombres y apellidos.
Muy buena pregunta. Después de una década de gestión pasiva, donde cuando tú compras un ETF, lo que vas es comprando siempre lo mismo y te vas a compañías de 3 trillones, ¿qué ocurre? Que como las gestoras cada vez son más grandes y si deciden comprar compañías pequeñas, pues se quedarían con ellas, ¿no? Entonces, se ha retroalimentado la propia gestión pasiva. Nosotros sí que creemos que tanto en renta variable como en renta fija, la gestión activa va a tomar el relevo. Que vamos a sufrir también un cambio de Wall Street a Main Street. Que vamos a ser del sector servicios al sector secundario. Entonces, que va a haber una verdadera transformación y que esto no somos conscientes porque estamos viendo el mismo Trump que antes, pero este va a ser distinto.
El Trump 2.0 lo llaman, ¿no?
Correcto.
Javier Alonso, CEO, fundador y director de inversiones de Wellcon Asset Management. Gracias por compartir tu visión en Capital Radio. Que vaya lo mejor posible la semana.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
VisualChar lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChar encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChar 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChar, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de analizar las historias con que despertamos este 11 del 11, el Día de los Solteros, sí, que se ha convertido ya también. Lo han exportado desde China al resto del mundo. Nos contaba Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School, que acaba de volver de Arabia Saudí. Y también en Arabia Saudí se celebra. Hola, Carmen, buenos días.
Ah, buenos días.
Hasta ahí llega.
Pues Vicente, sí, se celebra y claro, Amazon pues tiene una enorme inversión y están muy, muy presentes. No se identifica muy bien si son para solteros, pero sí al ámbito familiar, etcétera. Entonces, porque allí el tema de los matrimonios, pues bueno, pues ya hay como más libertad, etcétera, pero en general la familia está muy, ¿no? Muy, muy, digamos, atenta, ¿no? A cómo se celebran los matrimonios, etcétera. Pero en cualquier caso, sí, sí, vamos, está tremendamente presente, cosa que es muy llamativo.
Desde luego. Nos acompaña también hoy en la gran tertulia de la economía Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor?
Bien, no estoy reunido a nivel internacional, ¿no? Con tanta reunión no me han invitado a ninguna de ellas.
¿No estás con los líderes?
No.
Pues hay donde elegir, ¿eh? En el comienzo de la semana,
habéis visto, ¿no? Fíjate, debería alguno ahí para hacer un poco de atrezo y rellenar y nada, no.
Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Pues yo creo que con lo que dice Carmen tendremos que empezar a mirar a Arabia Saudí o Oriente Medio otra vez, ¿no?
Y tanto.
Que nos marquen la ruta, el camino.
Exacto, sí, sí, madre mía.
De momento la ruta lo marcan los estímulos. Hoy estamos mirando las bolsas de China a ver si se creían que los estímulos enormes aprobados el viernes, después de que acabara la sesión parlamentaria, pues eran creíbles o no, eran suficientes, entre comillas. Y por lo que estamos viendo, todavía falta un poquito para que cierre la bolsa de Hong Kong. Cae casi el 2%, o sea que quieren más. 1,4 billones de dólares parece que no es suficiente para convertir, decían en su plan, la deuda oculta, esa que no se veía de las administraciones locales, de las provincias chinas, que debe ser enorme, ¿no? Gigantesca. Mucha es inmobiliaria, ¿eh? Julián.
Así es, efectivamente, yo creo que el sector inmobiliario lo trastocó todo, o lo ha trastocado todo en China, ¿no? Primero, le pegó un impulso notabilísimo al PIB, con lo cual lo basaron todo. Al final se ve que tampoco tienen mucha más idea, ¿no? O sea, copian lo que hacemos casi todos, ¿no? El sector inmobiliario al final tiene un gran impulso, un gran efecto sobre el empleo, sobre el PIB, sobre todo, ¿no? Pero claro, una vez que se ha hundido, no es fácil rescatarlo y no les va a ser fácil rescatarlo, ¿no? Y los ayuntamientos o lo que sea, las autoridades locales ahí en China tienen mucha responsabilidad, además de las propias inmobiliarias que se saltaron todas las reglas.
Y habéis visto la inflación, ¿eh? 3 décimas de IPC y los índices de precios al productor menos 2,9%. Eso es deflación, ¿no? Eso es baja de precios. Es que, ¿qué contrastes hay en el mundo?
Claro, y desde un punto de vista puramente teórico de la economía, si tú quieres hacer un impulso fiscal, que es lo que se supone, ¿no?, que se está esperando del gobierno chino, el que te ayude a las autoridades locales a soportar tu deuda, ¿no? Eso realmente no tiene un impacto en el consumo, en el crecimiento. Por eso el mercado está esperando otro tipo de actuaciones. Ese no lo tiene. En volumen sí, porque 1,4 pues es un 8% del PIB. Mucho. Y como volumen, además si ese dinero se invirtiese en, como hicieron los americanos con el COVID, en darle $3,000 a cada americano en su cuenta corriente, probablemente tendría un impacto más directo en lo que es el crecimiento de la economía. Pero soportar las deudas que tiene las autoridades, al final eso, bueno, ¿qué impacto tiene en el día a día?
Pero lo del helicóptero y el reparto del dinero que hicieron los americanos es que depende, ¿no?, de si es dinero de nueva impresión de la máquina, sí, que entonces hace que el resto del dinero se diluya. Entonces te da igual, al final te dan más dinero, pero está todo mucho más caro. Fijaos en la portada de Financial Times de hoy, lo que cuenta. La ira de los consumidores por los altos precios aumenta la presión por los políticos. Habréis leído que una de las razones del respaldo a Donald Trump ha sido precisamente la promesa de que con él los precios no, la inflación iba a acabarse.
Bueno, uno de los digamos eslogans de su campaña fue preguntarles en todos los mítines, ¿no? Les preguntaba a los que estaban allí presentes cómo estabais mejor hace 4 años conmigo, porque claro, es que es muy reciente, obviamente, ¿no? o en los últimos 4 años, con lo cual, bueno, pues obviamente la economía estaba mejor, ¿no? Y efectivamente sí, la inflación no era lo que es ahora, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una respuesta muy sencilla y eso sí que llama directamente al bolsillo de los consumidores, ¿no? Y es probablemente uno de los motivos por los cuales, si es que además es lo de famoso, ¿no? Es la economía, ¿no?
Estúpido.
Que decían, exacto.
Sí, aquí la pregunta es, claro, ¿esta inflación, creéis que es, porque a veces se habla de moderación, sí, de la inflación, de la moderación de subidas? Porque, uh-huh, claro, las bajadas es un tema del que no queremos ni hablar, ¿no? Cuando, sí, hay deflación, claro, estamos hablando de otra cosa, de depresión.
Claro, desinflación, ¿no? Desinflación. Es lo que dicen técnicamente. Bueno, es que yo creo que una deflación no es buena para nadie. O sea, mira a los chinos.
Pero mantener estos niveles de precios tampoco es bueno para la gente, ¿eh?
Pero o sea, ahora mismo el nivel de precios, ahora mismo técnicamente en Estados Unidos, no está mal. Estamos en el 2 y pico. O sea, el problema está en la memoria que tenemos todos. Yo he estado escuchando estos días y había un ejemplo muy concreto. La hamburguesa de pollo en el McDonald's, hace un año y medio costaba $1.99 y ahora cuesta $3.99.
Fíjate.
Y hay muchísima gente que va al McDonald's incluso más de varios días a la semana, ¿no? Entonces, cuando tú estabas acostumbrado a 1.99 y ahora tienes a 3.99, tú sigues pensando que los precios están desorbitados, ¿no?
Sí, pero a ver, eso es por eso es el motivo de Trump friendo patatas en el, ¿verdad? Y haciendo cocina en McDonald's. En McDonald's todavía sigue habiendo menús de un dólar. O sea, eso es decir, no de hamburguesa de pollo, que probablemente sea premium, sí, pero hay otros.
Yo si voy al Burger, Carmen, pido el Whopper. O sea, bueno, no ya. Es que me pido lo más barato, sino tú estás acostumbrado a Whopper. Allí la familia va y pide el que sea, el sándwich de leche. Entonces, que aquí.
La familia pide lo que pueda pedir.
Pero que el tema de los precios es,
claro,
cuando la gente, si aquí lo pasa igual, cuando la gente estaba acostumbrado a pedirte un café con unas tostadas, lo que fuera, y eran 5, y ahora de repente son 10. Y sigue pensando que los precios se han disparado, y eso es lo que, para mí ha penalizado a la economía, a la política económica de los demócratas, que no ha estado mal en el fondo, pero no lo han sabido explicarlo.
Bueno, sobre todo porque los salarios no se han actualizado en esa proporción, por bueno, esa sentimos que somos más pobres.
Que los precios han subido mucho en Estados Unidos desde 2019 o 2020, claro, tampoco hay que olvidar que no son ellos no son los únicos del mundo, ¿no? Desde 2019 hemos pasado una pandemia que fue terrible, hemos pasado digamos que desabastecimiento, eso ya eso por sí solo provoca inflación, luego la subida tan terrible y rápida de los tipos de interés, Ucrania, ahora Oriente Medio, por tanto, pero sí, yo los americanos en su día a día han notado que los precios son muy altos y que aunque los salarios también han subido de forma significativa, pero no lo han hecho al mismo ritmo y a la misma proporción que los precios, ¿no? Por tanto, el americano medio se da cuenta de que efectivamente su capacidad adquisitiva se ha visto reducida, ¿no?
Aparte de cuando te suben el salario es una cosa que tú te mereces. O sea, es una cosa que tú has ganado. En cambio, si suben el resto de los precios, eso es porque alguien está haciendo mal las
cosas.
Sí,
porque para que la subida salarial se alcance a todos, pues las empresas deben tener más beneficios, obviamente, entiendo, ¿no?
Claro.
Y si lo que tenemos delante es una subida de impuestos, me parece, sí, que por ahí no va a haber nada bueno.
Bien, efectivamente.
Sino todo lo contrario.
Claro. A mí me gustaría volver un poco a lo que estábamos hablando de China, ¿no? De la situación de las inmobiliarias. Si me permitís, a ver, yo lo viví hace, en la década pasada, ¿no? Allí. A ver, el gobierno chino, que es obviamente muy proteccionista, es una economía cerrada, yo creo que no podemos compararlo con otras economías y con otros, o sea, están jugando a otra cosa, ¿no? Como comentaba antes Ramiro, Rafael. El gobierno incentivó, ¿no? Y aprovechó toda la reestructuración de todas las ciudades, tiró barrios enteros, o sea, vendió terrenos muy baratos a las constructoras y entonces, digamos que hizo una carrera entre las constructoras, ¿no? Y entonces, claro, después, ahora está en un momento en el que dice, bueno, estáis ganando mucho dinero, voy a controlar. Esto no puede ser, o sea que hay una serie de beneficios que están totalmente disparados por parte de las constructoras y no lo estáis gestionando bien, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, China hay siempre que mirarlo con otras gafas. No es una economía comparable a la nuestra, o sea, Si quiere, China inyecta dinero cuando quiere y el problema se termina. Si está dejando caer a todas estas inmobiliarias, por algo será, ¿no? Entonces, esa es siempre mi reflexión. Es decir, no tenemos las mismas reglas del juego que tienen ellos. Y compararlo con nuestro sector y con nuestra industria es hacer un ejercicio bastante vano, ¿no?
Sí, yo, efectivamente, primero, no hay transparencia en China como para que podamos pensar y evaluar como hacemos con Estados Unidos o con Europa. Pero yo creo que el problema, fíjate, no fue tanto de beneficio de las inmobiliarias chinas, sí, que le preocupara mucho que se hicieran multimillonarios, muy fuertes, etcétera. Ya sabemos que a todos esos...
Que se hicieron.
Claro, sí, que por supuesto, que ya sabemos que a todos esos les corta la cabeza, sí, inmediatamente. Sino que el problema fue, primero, de endeudamiento. Adquirieron un volumen de endeudamiento a las inmobiliarias chinas que fue desproporcionado. Y luego lo hicieron, además, saltándose las reglas del juego por la puerta de atrás. Esa es la información que hemos recibido, ¿no? Entonces, donde tenían límites para el endeudamiento, bueno, utilizaron resortes y mecanismos, digamos, ingeniería fiscal, económica o contable, como quieramos, para disimular la deuda. Y es posible que el gobierno chino no llegara a darse cuenta realmente, no tuviera un control tan férreo como podemos pensar, y cuando se dio cuenta ya era tarde. Y entonces dijo, esto hay que pararlo de algún modo, ¿no? Porque si no, la bola se hubiera hecho mucho más, me parece a mí.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. No sé si vosotros tenéis bitcoins. Era para que invitarais a algo.
Rafael tenía, ¿no? Tú tenías.
Bueno, yo tengo un amigo que lo compró a 700 euros. Que ayer fue su cumpleaños, o sea que habrá que darle la enhorabuena.
Que darle la enhorabuena.
O lo venda, por si acaso.
$81,000.
Terrible.
Bitcoin. Aquí en esta mesa, sentado en Capital Radio, estuvo alguien que compró un Bitcoin a $10.
Ahí va.
Enseguida os adelanto cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depósito. Liquidación mensual.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto que la semana comienza en tono positivo en los mercados. Los máximos históricos de Wall Street podrían repetirse. Según el futuro americano, está moviéndose a esta hora de la mañana. Está subiendo 2 décimas el futuro del S&P, 3 décimas, 17 puntos. En los 6.012, ya dejó atrás los 6.000. Y todos los futuros de las bolsas europeas suben también. Con cierta alegría, incluso el del IBEX 35, que está 8 décimas arriba, 92 puntos, así que podemos tener incluso hueco alcista en la apertura en los 11.660, aunque ya recordáis que estuvo en los 11.800. Aunque efectivamente todo el mundo está alucinando o flipando, como dicen los jóvenes, con el Bitcoin en $81,000. Muy animado seguramente por Donald Trump, ¿no? Parece que hay una vinculación muy directa con la apuesta decidida de él.
La apuesta decidida de ser los abanderados, ¿no? Del Bitcoin y ser el centro de todo el negocio, ¿no? Bueno, vamos a ver que cómo se gestiona esto, pero
¿Habéis escuchado a Donald Trump hablar del Bitcoin? Esta mañana recogíamos algunas de sus intervenciones en los mítines. En Nashville, en concreto, escucharle, porque es que no tiene desperdicio.
No, nada de lo que dice lo tiene.
I plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen.
Bueno, es que no para, es que empieza hablando de que quiere convertir a América en la cripto capital del planeta, que el Bitcoin se va a la luna, ¿no?
Exacto, y,
madre mía, qué forma de hablar.
Sí.
Bueno, yo creo que a Trump hay que tomárselo en serio, aunque no literalmente, ¿no? O sea, en el sentido que al final cuando dice estas exageraciones, lo que hay que ver es hacia la dirección que va, ¿no? Y está claro que va a apoyar cualquier cosa que sea desarrollo del Bitcoin, ¿no? Podría decir todo lo contrario, ¿no? Voy a cargármelo o voy a deportar a 15 millones de inmigrantes ilegales, ¿no? 15 millones, pues difícilmente incluso, ¿no? Sí. Logísticamente es imposible, ¿no? Pero, bueno, si al final deporta medio millón o un millón y cierra de alguna manera la frontera, pues bueno, de alguna manera el objetivo se habrá cumplido, ¿no? Yo en este caso, yo no soy inversor, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? El Bitcoin, primero no lo entiendo y bueno, pues el que lo entienda que invierta, ¿no? Pero está claro que desde un punto de vista regulatorio, que es otro de los puntos que ha tocado, que va a intentar desregularizar lo máximo posible todo, pues al Bitcoin también le viene bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el que quiera invertir ahí, que invierta, pues.
Yo creo que la parte buena para Estados Unidos es que es muy probable que Donald Trump, no sé si con la ayuda de Elon Musk o con la gente que le rodea, puede pegar un impulso tecnológico, ¿no? Porque efectivamente yo creo que, salvo las empresas privadas, Nvidia y todas estas, la inteligencia artificial, yo creo que la tecnología del día a día, de Estados Unidos se había quedado un poco atrás respecto de la de los coreanos, etcétera, ¿no? Corea, China, etcétera. Y yo creo que por ahí es por donde va a apostar Donald Trump, ¿no? Es decir, venga, tecnología a tope, y el que entre por la rueda bien y el que no, pues ya veremos.
Bueno, él pone la voz, pero ojo, que hay países, y aquí España no está quedándose a la zaga en esta tecnología. De hecho, lo adelantamos la pasada semana. Mañana martes, empieza ya la fase de pruebas de la primera bolsa europea de en tecnología blockchain. Aquí en España lo está desarrollando Bit2Me. Va a estar supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores dentro del sandbox del laboratorio de pruebas. Y lo que vais a tener ahí es lo mismo que hay en los mercados del mundo, pero tokenizado. Imagínate, una acción de Telefónica tokenizada también. Y esto, pues es que es hay que estudiárselo, porque notamos que hay un gran desconocimiento sobre qué es el blockchain, qué significan los activos tokenizados. Se llaman security tokens. Y esto, ya avisamos, es una gran ola que empieza a moverse mañana.
Sí, ahí la pregunta es sostenible, ¿no? Porque ahora es todo, ¿no? Si es sostenible, etcétera.
Lo dices por la cantidad de energía que consume, ¿no?
Claro.
La parte de minería, pero una vez que los tienes ya.
Sí, una vez que los tienes, efectivamente.
Bueno, la parte de atrás me solo importa poco, ¿no? Y es el que ha ganado.
No, pero quiero decir, pero en el momento en el que luego pues empiecen, imagínate, ¿no? En renta variable, ¿no? Y entonces haya inversiones por parte de instituciones financieras y digan, bueno, pues hay aquí una parte, un porcentaje en Bitcoin, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. O sea, yo tengo amigos personales que desde hace tiempo me están diciendo lo mismo que acaba de decir Luis Vicente. O sea, que es que no lo entiendes. O sea, es que hay que mirarlo y cuando realmente lo analizas y lo entiendes, joder, es que está claro que va a avanzar. Yo no tengo ninguna duda que seguro que es así, pero también es verdad que yo leo que el Bitcoin nace como, bueno, ser independiente de los reguladores, que no haya nadie detrás que pueda de alguna manera manipular, ¿no? su valor o su utilización, pero ahora crece realmente porque empieza a haber esa regulación. Claro. Porque sí, ya están aprobados los ETFs y ya no, las grandes pueden comprar y te hacen a ti como minorista invertir, porque luego no te enteras, ¿no?
Sí,
luego llegas
no
y dices,
enteras,
no se preocupe que yo le voy a hacer una cartera y se lo voy a invertir, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguirá, pero también las cosas caen, ¿eh? Yo el otro día estuve en una mesa redonda y hemos vivido lo del 3G al principio, que bueno, iba a cambiar el mundo y hubo mucha gente que perdió el dinero en internet. Korkostigi salió sin corbata en aquella época porque había comprado Patagon, y luego lo de Patagon, vamos, costó, porque valía más que el Santander, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarse las cosas con más tranquilidad. ¿Que estará para quedarse? Seguro. ¿Que llega a ciento y pico mil? Pues no lo sé, seguro.
En
más,
el momento
que quiera especular, que especule, ¿no?
Sí, en el momento en que deje de ser volátil, ¿no?, por estar regulado, yo creo que efectivamente va a normalizarse, ¿no? Y entonces no nos vamos a enterar.
De todas formas, no hay que confundir, yo creo, y desde luego no hay que identificar criptomonedas con tokenización. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Es decir, que la criptomoneda no la entendemos casi ninguno, es una cosa muy volátil, que efectivamente pues es especulativa, mientras que la tokenización no es eso, simplemente es la conversión en tecnología blockchain, de tal. Claro, por ejemplo, para volver al mundo, o por volver al mundo inmobiliario, hay muchas grandes inmobiliarias españolas que están detrás, y no inmobiliarias, de la tokenización.
Y ya lo están haciendo, sí.
Claro, está detrás de ello, ¿no? Lo que pasa es que tiene una limitación todavía, y es que la regulación del registro de la propiedad, etcétera, no permite la tokenización de la propiedad. Hasta ahora lo que se tokeniza realmente es la financiación, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano llegará.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que viene, solemos decir, escucha lo que viene, a veces es muy difícil adelantarse, pero efectivamente el mundo está en una enorme transformación.
Sí.
Y a veces, al no entender los cambios, luego nos encontramos con auténticas sorpresas. Bueno, de aquí a Navidad quedan toda la parte de ofertas comerciales. Empezábamos esta tertulia diciendo, hoy es el 11 del 11, Día de los Solteros, gran fiesta del consumo en China. ¿Qué percepción tenéis de cómo va a acabar el año? ¿Hasta qué punto la dana y el terrible daño humano, psicológico, económico que ha producido puede alterar las cifras de la economía española? ¿Creéis que puede llegar a alterarlas o no? Es difícil
saberlo. Qué pregunta más tremenda. Lo que sí está claro es que, como ayer veía un vídeo, ¿no?, de todos estos vídeos que circulan, y era un agricultor, uno de los, yo creo que es una voz sensata, ¿no? Dice, están en plena campaña del caqui y la mandarina, y entonces hacía un llamamiento a consumir productos valencianos, ya no empaquetados o envasados en Valencia, sino que sean de, ¿no?, valencianos. Entonces,
hombre, está bien, porque eso ayuda
efectivamente,
a mantener las actividades.
Por ayudas y por un poco soporte, ¿no? El tema de todas las ayudas, etcétera, pues vamos a ver, es decir, es un área absolutamente devastada que necesita más que una inversión.
Hay un tema polémico, ¿eh? Se van a aprobar los permisos retribuidos para las personas, claro, y la patronal empresarial dice, pero a ver, o sea, que nos toca pagar también esto.
Sí, es que las empresas están completamente arruinadas, ¿no? Es que es una situación tremendamente...
Está bien.
Yo creo que la comunidad valenciana tardará mucho tiempo, años, en recuperar su nivel previo, el del PIB, ¿no? Porque efectivamente el impacto ha sido brutal, está a las puertas de Valencia, hay muchísimos negocios y por tanto no va a ser fácil. Las ayudas del Real Decreto son manifiestamente insuficientes. 10.000 millones, que no son 10.000, son 5.000 préstamos ICO y 5.000 realmente es las ayudas más o menos directas, son insuficientes. Cualquiera que piense, además está graduado, hay una gradación, ¿no? Por ejemplo, cuando las viviendas, pues hasta 60.000, sí, hasta pero empieza desde 10.000.
Sí, como
¿no?
lo de los préstamos, alguien que ha tenido enormes pérdidas, ¿cómo le pides que se endeude, ¿no?
Claro. Los aplazamientos, pues por ejemplo, el tema financiero yo creo que es clave. Los bancos han concedido una moratoria de 3 meses, pero 3 meses no es nada. Cualquiera entiende
hasta 6, ¿no?,
que esto no se... No, sí, pero bueno, que esto no se reconstruye y no se recupera la normalidad en 3 meses, ¿verdad? No lo sé. Luego está el tema laboral, vamos a ver cuánto. Muchas empresas, ya no es que los trabajadores tengan permisos retribuidos, es que las empresas no pueden abrir, no pueden operar. Entonces, eso sí, la producción se va a resentir, no solo en el terreno agrícola, sino también en el terreno industrial, ¿no?
Y comercial y todo, efectivamente. Entonces, hablaban ayer de las ayudas, ¿no?, que dan 5.000 euros por autónomo, etcétera. Y dices tú, bueno, si has perdido todo, o sea, si tenías una peluquería en un bajo y de repente, o una zapatería, y de repente ya no tienes ni zapatos, ni zapatería, pues en fin, ¿de qué te valen los 5.000 euros, no?
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya 156.000 solicitudes de indemnización por daños en aquellos casos en los que hay seguro, recordamos. En los que no hay seguro, que no están asegurados los bienes o infraasegurados, pues imaginaos la diferencia. Pues son las historias con las que comenzamos la semana, comentadas por Julián Salcedo, Rafael Ramiro y Carmen Morales. Gracias, que tengáis una buena semana. Si
muchas
es posible.
Gracias.
Feliz semana.
Feliz semana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.